Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches, muy buenas noches. Hoy es jueves 26 de septiembre, ya casi terminando el noveno mes del año y acercándonos a las fechas que a nuestra querida Rosy les encantan. Les doy la bienvenida a nuestra querida audiencia por acompañarnos como todos los días, pero también la bienvenida a Rosy Abreu. ¿Cómo estás, Rosy?
Buenas noches, Ivette, y buenas noches a toda nuestra audiencia. Feliz Cuernes para todos ustedes. Qué rico estar, yo no diría que qué rico con este calorcito, porque es demasiado abrumador el calor, y de verdad, señores, yo necesito que entre un poquito de refrescamiento, porque esto sí está complicado. Pero como hoy tenemos un contenido, señores, miren, que está bastante extenso, y tenemos invitados especiales que normalmente no llegan los días como hoy, porque no llegan los jueves. Así que vamos a iniciar inmediatamente con nuestra agenda, pues que vamos a los factores del día, donde la OPEP más decidida a subir la producción petrolera en diciembre.
Y vamos a hablar del crecimiento económico de los Estados Unidos, que si su revisión en el segundo trimestre fue a la alza.
Y continuando en las internacionales, Alemania y la Unión Europea deben acompañar el despliegue de energía verde con más baterías.
Y ya en la República Dominicana, pues está solicitando vender energía a Puerto Rico y dicen que esto no afectaría la demanda de energía en nuestro país. Entonces, vamos a ver de qué se trata este factor de cables submarinos, etcétera. Vamos a ver.
Y el gobierno dominicano plantea eliminar algunas exenciones en la reforma fiscal.
Y en la ONU, el presidente Luis Abinader destaca avances en seguridad ciudadana, alimentaria y reducción de la pobreza en nuestro país.
Nos vamos a conversar a fondo, y hoy Luis Veras conversa con nosotros sobre los recortes de tasa que sucedieron la semana pasada y habla un poquito acerca del panorama actual luego de los mismos.
Y como dijo Rosy, hoy tenemos un invitado que lo tenemos todos los miércoles, pero ayer no pudo estar con nosotros por la tecnología, pero honra su compromiso y nos acompaña el día de hoy en el Pulso del Mercado. La estadística, señores, de hoy la va a dar Antonio Trujillo.
Y seguido nos vamos a Adición o Sustracción, donde estaremos conociendo los resultados de la encuesta que dejamos la semana pasada. Y claro que en esta semana les dejamos una nueva encuesta.
Y para fracciones heterogéneas, Rosy y yo nos ponemos los guantes y nos vamos al ring para decir si vamos a pagar al contado o vamos a financiar.
Y para finalizar, lo hacemos con nuestra frase recordar: quédense con nosotros, que Sumas está iniciando.
Los factores del día llegan a ustedes gracias a Banco Popular Dominicano, a tu lado siempre.
Damos inicio a nuestros factores en los mercados internacionales y nos vamos a hablar acerca de la OPEP más, que es la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, y sus aliados seguirán adelante con un aumento previsto de la producción de petróleo en diciembre, pero primero tendrán que recortar el bombeo, esto para tener, o para hacer frente, mejor dicho, a los excesos de algunos de sus miembros. Esto dijeron hoy dos fuentes importantes de la OPEP más. Las fuentes también afirmaron que el plan no representa ningún cambio importante respecto a la política actual, luego de que el Financial Times informó de que Arabia Saudita se ha comprometido a aumentar la producción de la OPEP más el 1 de diciembre y bajar su objetivo no oficial de precio, que es de $100 por barril, para recuperar cuota de mercado. La OPEP y Arabia Saudita han firmado en repetidas ocasiones, han afirmado, perdón, en repetidas ocasiones, que no tienen un objetivo de precio determinado y que toman sus decisiones basándose en los fundamentos del mercado y en el interés por equilibrar la oferta y la demanda. El aumento de la producción en diciembre no tiene que ver con la recuperación de cuota de mercado, sino con el hecho de que un pequeño número de países está eliminando gradualmente sus recortes voluntarios de producción. Esto agregó otra de las fuentes. La Organización de Países Exportadores de Petróleo y un grupo de aliados liderado por Rusia, que es conocida como OPEC+, tiene previsto aumentar la producción en 180 mil barriles por día, esto para el mes de diciembre, como parte de un plan para empezar a deshacer su capa más reciente de recortes de producción.
Bueno, nosotros vamos a hablar ahora del crecimiento económico de los Estados Unidos, que se aceleró en el segundo trimestre y esto, trimestre. Y esto fue gracias a la fortaleza del gasto de los consumidores. Esto fue confirmado el día de hoy por el gobierno. El Producto Interno Bruto aumentó a una tasa anualizada no revisada del 3,0%. El pasado trimestre, y esto lo informó la Oficina de Análisis Económico del Departamento de Comercio en su tercera estimación del PIB del segundo trimestre. Economistas encuestados por Reuters estimaban que el PIB se situaría sin revisar a un ritmo del 3%. El crecimiento del primer trimestre se revisó al alza hasta el 1,6% desde el 1,4% anunciado anteriormente. El gobierno revisó los datos de las cuentas nacionales desde el primer trimestre del año 2019 hasta el primer trimestre del 2024. Las revisiones mostraron que el crecimiento económico y las ganancias empresariales fueron más fuertes en el año 2023 de lo que se estimaba previamente. La revisión redujo la brecha entre el Producto Interno Bruto y el Ingreso Interno Bruto, una medida alternativa del crecimiento económico. Algunos economistas han argumentado que la diferencia sugería que el PIB exageraba la salud de la economía. Y hablando del ingreso interno bruto, que mide la actividad económica desde el punto de vista de los ingresos, aumentó a un ritmo del 3,4% el trimestre pasado.
Y continuando en las internacionales, nos vamos para el viejo mundo, donde Alemania y la Unión Europea, de acuerdo al rápido crecimiento de la energía solar eólica, Alemania y la Unión Europea deben ir acompañado de un mayor almacenamiento en baterías, esto para aprovechar los picos de generación inducidos por las condiciones meteorológicas y evitar una mayor quema de combustibles fósiles. Esto afirmó hoy el Laboratorio de Ideas de Energía de Ember. El despliegue de centrales eléctricas sin emisiones de carbono se ha acelerado, acentuado por el agotamiento de las exportaciones rusas de energía hacia el oeste desde el comienzo de la guerra en Ucrania. El aumento de las energías renovables trae consigo rachas temporales de oferta no deseada o de repentina falta de ella que no pueden ajustarse plenamente a la demanda en ausencia de una red de transporte y una capacidad de almacenamiento suficientes. En consecuencia, los precios cero y negativos se han hecho más comunes en las horas de comercio mayorista intradiario con diferenciales causados por la fluctuación de la alimentación de energía verde. La falta también de sincronización significa que los contribuyentes no solo pagan las subvenciones a la producción de energía verde, también pagan los recortes y las compras que se hacen de emergencia que cada vez son más difíciles de defender. Quiere decir esto que los responsables esperan que las baterías que pueden generar ingresos del arbitraje de precios ofrezcan una recompensa económica suficiente para atraer inversiones.
Bueno, y ya de vuelta a la República Dominicana, la empresa Caribbean Transmissions informó hoy que los proyectos OSTOS, que es una iniciativa de interconexión eléctrica entre la República Dominicana y Puerto Rico, implicará una inversión de 1.200 millones de dólares por la instalación de un cable submarino y cerca de 1.000 millones para la generación de electricidad. Rafael Vélez, quien es CEO de esta empresa, y el señor Tirso Selman, que es el director del proyecto OSTOS, indicaron que si se obtienen las autorizaciones necesarias de las autoridades dominicanas, puertorriqueñas y estadounidenses, los trabajos podrían comenzar en el año 2027. Aseguraron que el cable submarino de alta tensión no afectará el suministro energético de la República Dominicana, ya que contará con su propia infraestructura de generación. Garantizaron que la instalación se llevará a cabo siguiendo criterios ambientales para proteger los ecosistemas marinos. Selman afirma lo siguiente, abro comillas, el proyecto incorpora la última tecnología de transmisión energética y tiene en cuenta todos los elementos necesarios para asegurar la viabilidad ambiental y evitar los impactos medioambientales. La iniciativa incluye también la generación de 700 megavatios de energía a partir de gas natural, solar e hidrógeno verde del lado dominicano. El proyecto OSTOS ha cobrado notoriedad luego de que el pasado 4 de septiembre el presidente Luis Abinader dijera que en la ciudad de Nueva York que el objetivo del gobierno es crear un excedente en la generación eléctrica para el año 2027 suficiente para poder pasar energía a Puerto Rico a través de este cable que se piensa crear.
Y continuando en nuestro país, yo no sé si ustedes recuerdan que estuvimos conversando Beth y yo hace unas semanitas con Roberto Mella acerca de las exenciones. Y es que en palabras del ministro de Hacienda, José Manuel Pochi Vicente, el gobierno tiene una propuesta de reforma fiscal bastante completa en la que propone eliminar algunos incentivos, equilibrar la balanza del pago de los impuestos, llevando a los consumidores, industrias, empresas y sectores especiales a que colaboren con los más de los 110 mil millones de pesos que requiere el Estado para mejorar sus finanzas. El ministro de Hacienda realizó una presentación detallada en el almuerzo mensual de la Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana, ANCHAM RD, bajo el tema coyuntura fiscal de República Dominicana, donde les aseguró a los empresarios que la reforma para aumentar los ingresos cuenta con un plan agresivo contra la evasión fiscal. En ese orden, también indicó que desde el sector público, el sector privado, los consumidores y otros sectores e instituciones tienen que, pues, aportar su granito de arena para lograr los cambios en las finanzas públicas. Cito, aquí hasta las iglesias tienen que aportar, esto dijo el ministro. El funcionario también indicó que necesitan aumentar el gasto de capital de un 2.7% del Producto Interno Bruto hasta un 5%. Para ello dijo que necesita recursos, por lo que la propuesta fiscal tiene contemplado analizar las exenciones. Cito, ya me encontré con exenciones que yo ni sabía que existían. Esto comentó el ministro.
Bueno, Rosy, vamos a terminar los factores hablando de una iniciativa. Hablando de ninguna iniciativa, vamos a hablar de nuestro presidente, el señor Luis Abinader, que destacó el día de ayer en su intervención de la 79ª Asamblea General de las Naciones Unidas los avances de la República Dominicana en relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, subrayando que su gobierno ha logrado progresos significativos en áreas claves como la reducción de la pobreza, la seguridad alimentaria, la sostenibilidad energética y la seguridad ciudadana. El mandatario puso de relieve los logros alcanzados en la reducción de la pobreza, destacando que la pobreza monetaria disminuyó del 25.8% en el año 2019 al 23% en el año 2023, a pesar de los desafíos provocados por la pandemia y los efectos económicos de la guerra. El mandatario citó lo siguiente, abro comillas, en el primer semestre de este año, la pobreza bajó al 18.9%, el nivel más bajo en nuestra historia. Él enfatizó que estos avances son muestra del compromiso de su gobierno con la protección social. En ese sentido, también señaló que su administración ha duplicado el gasto destinado a la protección social durante su mandato, como parte de una estrategia para mitigar los impactos socioeconómicos de los últimos años.
Y así culminamos nuestros factores de hoy, viernes. Quédense con nosotros que al regreso estaremos conversando a fondo con Luis Peras.
Invertir es más fácil de lo que imaginas. Llegó el momento de impulsar tus ahorros y transformar tu bienestar financiero. Conviértete en inversionista del mercado de valores y abre tu cuenta totalmente digital en alfa.com.do. Alfa Inversiones. Invertir. Transforma.
El mundo está lleno de ideas. Te ayudamos a iluminar la tuya. ¿Qué idea quieres cumplir en este 2024? En el Banco Popular llevamos 60 años cumpliendo con las ideas de los dominicanos. Día a día, construimos un porvenir donde cada idea tenga el poder de transformar nuestra sociedad y nuestras vidas. El Banco de las Ideas. 60 años cumpliendo. Popular. A tu lado siempre.
Les presento a Juancho.
¿Qué lo que?
Juancho era muy obeso.
Redondo, manito.
El mes pasado empezó el gimnasio. En la primera semana perdió 100 libras. De tener una barriga de Santa Claus, pasó a tener cuadritos en solo 3 semanas.
Roca y pico.
Hoy le dio con 500 libras a pecho. Con apenas un mes de ejercicios, participará en su primer evento de fisiculturismo. No te lo creíste, ¿verdad? Si no te crees lo de Juancho, ¿cómo le puedes creer a alguien que promete duplicar tus ahorros en 30 días? Si ganarte el dinero es difícil, no lo arriesgues tan fácil. Confía tu dinero a entidades supervisadas. Más información en misioncentinela.com, Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Y como cada 15 días, conversar a fondo tiene un toquecito diferente. Y sí, amigos, amigas que nos escuchan, Luis Veras está con nosotros para informarnos lo que sucede en los mercados internacionales y darnos como ese aterrizaje, ponernos como al tanto, poder entender un poquito. Luis, sí. ¿Cómo estás? Bienvenido a Sumas.
Gracias, buenas noches, Ivette y Rosy, ¿cómo están?
Muy bien y felices de tenerte. Yo quiero decirle algo a la audiencia, porque la audiencia ha preguntado por Jacinto. Señores, pero tuvimos Jacinto la semana pasada, por Dios. No podemos ser, ¿verdad? Como decimos muy dominicanos, tan agallú. Hay que soltarlo un poquito. Y obviamente, y así, darle el buen cariño a Luis, quien pues también muy amablemente está aportando con sus conocimientos, está sumando, que es lo que queremos. Y así como lo decía Ivette, Luis nos va a hablar acerca de esas cositas internacionales que han sucedido durante estos últimos 8 días. Y sabemos que el boom de la semana pasada más fuerte fue esa bajada de tipos de la Reserva Federal, de la Fed, del Banco Central de Estado estadounidense que fue bastante agresivo, no se esperaba que fuese tan agresivo, así también como los recortes que hizo el Banco Central Europeo. Entonces, Luis nos va a hablar un poquito acerca de eso que sucedió, cómo está ese panorama, cómo se vislumbra quizás ese panorama en un futuro, si esto podría continuar antes de que culmine el año, que yo, según he leído, se esperan quizás dos recortes más, al menos por la Fed, pero ya Luis, que tiene más conocimiento de eso que yo, ya él nos va a dar un poquito más de luz. Cuéntanos, Luis.
Pues sí, ciertamente la semana pasada, tanto la Reserva Federal estadounidense hizo su primer recorte con un recorte de medio punto, que digamos sorprendió a algunos. Algunos esperaban de que podría ser medio punto, pero quizás una mayoría esperaba que solamente fuera un recorte de 0.25, lo que se interpretó como una movida bien, digamos, agresiva o por lo menos bien asertiva, así como su comentario de que tienen la expectativa de que en las próximas dos reuniones de la Reserva Federal, o sea, las dos que quedan de este año, que también haya reducciones similares o adicionales, no necesariamente de la misma magnitud, pero sí que hayan. Entonces, esto acompañado de que entonces el Banco Central Europeo le dio continuidad a su segunda reducción del año. Recordemos que en junio ya hicieron un recorte de 0.25, la semana pasada hicieron otro recorte de 0.25, y esto fue una señal, o es una señal muy clara, de que los bancos centrales de las principales economías están, digamos, muy motivadas a ir recortando los tipos de interés a medida que la inflación así lo amerite y poder seguir incentivando un crecimiento, digamos, aunque sea moderado. Y de esta manera también disminuir algunas preocupaciones que había de que si permanecíamos mucho tiempo con tasas altas podría causar una situación de desaceleración económica. Los mercados tuvieron una reacción muy positiva a estas noticias. El índice S&P 500, representando el mercado estadounidense, desde entonces, que fue la semana pasada hasta la fecha, ha tenido un incremento de alrededor de un 2% y sigue estando en los niveles más altos, en los puntos máximos históricos. Lo mismo sucede si tomamos el índice de mercados accionarios global, también está en sus máximos históricos, y lo mismo sucede con algunos de los principales índices europeos. En el caso de los índices emergentes, no está actualmente en sus máximos históricos, pero sí está en sus máximos de los últimos 3 o 4 años. Lo que indica que realmente hay mucho optimismo de mercado, hay muchos inversionistas que están, digamos, aportando llevando su dinero hacia el mercado de acciones, y esto realmente ha puesto presión en la valoración. No obstante, eso también nos lleva a otro territorio, y es que la valoración promedio de las empresas actualmente, entonces, sobre todo las empresas que están listadas en las bolsas estadounidenses, están promediando ahora cerca de 30 veces un año de ganancias, cuando los mercados cayeron fuertemente por el COVID. Y anterior a eso, no habíamos visto ese número desde la crisis del 2008. Y anterior a eso, no habíamos visto ese número desde el 11 de septiembre. Es decir, que es un número de valoración que solamente se ve en momentos, digamos, bastante críticos, o donde puede haber una divergencia importante entre lo que realmente están produciendo las empresas y la valoración que tienen los mercados. Lo que quiero señalar con esto es que, a pesar del optimismo que han exhibido los mercados con los movimientos positivos y dándole apoyo a esas decisiones de tasas de interés, o aparente apoyo a esas decisiones de tasas de interés, No es menos cierto que hay que mantener cautela, hay que tener en cuenta que ya en lo que va de año, el mercado estadounidense ha subido un poquito más de un 20%, recordando que en el 2023 también subió un 20%. Por lo tanto, a pesar del optimismo, sí recomiendo cautela, rebalancear los portafolios, mantener la diversificación, porque lo cierto es que pudiéramos tener en los próximos meses alguna volatilidad quizá un poco más fuerte de lo esperado.
Eso te iba a preguntar con relación a las personas que inviertan en acciones y demás de la bolsa, que posiblemente viendo este nuevo escenario, ¿verdad? Viendo esto que ha sucedido, pues se lancen y se arriesguen, quizás sin diversificar, así como lo dices. Y entiendo que lo que acabas de puntear es muy importante. Que no, o sea, que no se lancen así, ¿verdad? Como decimos a la deriva, sino pues que analicen muy bien y que diversifiquen ese portafolio, que no coloquen todo, como decimos aquí en buen dominicano, que no colocar todos los huevos en una misma canasta. Luis, y una cosa, ¿cómo viendo todo esto que está sucediendo, ya casi se está culminando el año, tiempo de elecciones en Estados Unidos que ya están muy próximas, el objetivo meta de la inflación es de un 2%? ¿Cómo se ve eso si lo analizamos desde el panorama actual?
Bueno, yo entiendo que en realidad se está acercando a esos niveles. La inflación, la última lectura en los Estados Unidos, 2.5%, la última lectura en Europa, me parece que 2.2 o 2.3. Pienso que eso nos acerca bastante a los niveles objetivos. Y de hecho, veremos en los próximos meses y en el próximo par de años. Si se desenvuelve o si se desarrolla la hipótesis que han tenido algunos economistas desde la pandemia para acá, señalando de que el crecimiento que ha estado teniendo la economía global, o sobre todo, mejor dicho, la manera en que se han ido desenvolviendo nuevas tecnologías y el impulso que esas nuevas tecnologías están dando a la economía, sugieren de que posiblemente tengamos que eventualmente acostumbrarnos a un nivel de inflación promedio histórico más alto que el objetivo del 2%, y que posiblemente en un futuro decidan que el objetivo debiera ser 2.5%, por ejemplo, para poder acomodar ese empuje de crecimiento exponencial que están causando algunas industrias. En los países más desarrollados, sobre todo, por ejemplo, podemos citar el tema de la inteligencia artificial, que está haciendo que algunos sectores realmente crezcan exponencialmente.
Muy bien,
Luis. Yo
Bueno,
quería hacer una
Iván.
pregunta y discúlpenme. Luis, esto, ¿cómo afecta a nosotros en la República Dominicana? Vamos como ir aplatanando esto para nosotros aquí, RD, en lo que respecta a inversiones, en cómo pudiéramos nosotros tomar decisiones financieras acertadas. ¿Cómo
¿Cuándo
afecta?
pudiéramos tampoco ya empezar a sentir eso que sucedió allá? ¿Desde cuándo ya pudiéramos ver quizás un cambio en las tasas pasivas? O sea, cuéntanos un poquito.
Bueno, sí, bueno, en sentido general, acá tenemos, digamos, una situación quizá un poco singular, y es que la República Dominicana realmente en los últimos 15, yo diría que en los últimos 20 años, ha tenido un cierto blindaje en su economía. Y aunque por supuesto ha recibido todos los choques externos, porque no está desconectada, la realidad es que siempre los ha sabido solventar quizás de mejor manera y ha sido consistente en los últimos 15 o 20 años. Entonces, el punto que quiero señalar es que nuestro ciclo de tasas, de incremento de tasas y luego de reducción de tasas, empezó más temprano que en el resto del mundo. Por lo que nuestras tasas, digamos, ya han estado bajando desde hace un tiempo. Y me parecería que llevan ya su propio impulso. Pienso que no necesariamente reciben un impulso adicional con esta reducción de la Fed, más que el que ya se anticipaba y el que ya tenían contemplado las autoridades del Banco Central Dominicano. Y por eso pienso que, en sentido general, el movimiento de las tasas local va a estar un poquito más de acorde a lo que está sucediendo en nuestra economía, que sigue teniendo perspectivas muy buenas y para un inversionista local, por supuesto, depende de una serie de otros factores de riesgo a considerar para ver si puede incorporar este tipo de riesgo. Pero para un inversionista más tradicional debe tomar en cuenta de que las tasas podrían bajar más adelante y si alguien si se acomoda en su plan de inversión el poder aprovechar el momento y hacer colocaciones a más largo plazo en títulos de deuda para que pueda quizás amarrar una tasa más alta por más tiempo, este sería un momento para hacerlo y así quizás amarrar o tener el disfrute de una tasa más alta por más tiempo antes de que siga bajando.
Claro. Perfecto. Luis, muchísimas gracias por todas estas valiosas informaciones, por ayudarnos también a entender, por darnos un poco más de luz de lo que está sucediendo en el panorama internacional y de realmente cómo puede impactar esto tanto pues internacionalmente y así como también en nuestro panorama nacional. Te esperamos, Dios mediante, muy pronto. Que pases muy buenas noches.
El nuevo banco JMMB Bank quiere trabajar para ti. Conoce todos sus talentos y capacidades en jmmb.com.do.
Con el tiempo aprendemos a comunicarnos, a desarrollarnos y a formar familia. Con el tiempo, nosotros también evolucionamos, innovando y creciendo de forma sostenible. Convencidos de que se puede construir un mejor país a través de una mejor empresa, invertimos en el desarrollo económico, social y ambiental de la República Dominicana. Grupo Universal, 60 años invirtiendo para hacer de tu futuro nuestro compromiso.
Mi tierra, mi cuadrilla, mi siembra. La cosecha en mi finca. Un lugar tranquilo donde puedo sembrar un futuro para mi familia.
Con una visión, empieza tu inversión. Parval Puesto de Bolsa. Tus sueños tienen valor. Invierte para ellos.
Conozcamos la estadística de hoy.
La estadística de hoy llega a ustedes gracias a AFI Universal. El momento de invertir es ahora.
Y Beth acaba de decir que estamos en la estadística de hoy y ustedes dirán, sí, hoy tenemos estadística normal. Pues le digo algo, a pesar de que hoy es viernes, hoy la estadística viene de manos de nuestro queridísimo y extrañado, sí, extrañado, porque teníamos una semana y el día de ayer lamentablemente no pudo pues conectarse con nosotros, nuestro queridísimo Antonio Trujillo, quien es, señores, demasiado responsable con su audiencia y sobre todo para traerles esos datos importantes, tanto del mercado nacional, de los protagonistas, así como también de los internacionales. Así que Antonio nos trae, yo diría, que un contenido bastante jugosito. Antonio, primero, ¿cómo está? Muy buenas noches. Qué feliz estamos de poder tenerlo nueva vez con nosotros.
Buenas noches, Rosy. Buenas noches, Ivette, a Santiago y principalmente a toda nuestra audiencia creciente de Sumas.
Antonio, yo diría que, bueno, esta semana ha sido un poquito anormal, lo decía Ivette, tras bambalinas, sí, porque Sumas no estuvo lunes y martes aquí en República Dominicana, fue feriado por el Día de la Virgen de las Mercedes. Entonces ha sido una semana como un poquito, ¿verdad?, anormal. Y de igual manera, usted nos va a traer el pulso, ¿verdad?, de los últimos 8 días, yo diría.
Sí.
Correcto.
También bastante normales las cifras, por cierto.
Bueno, Antonio, pues vámonos inmediatamente a conocer esos números, esas estadísticas nacionales.
Bueno, entre el miércoles 18 y ayer martes 20, perdón, ayer no, antes de ayer, es que acostumbré a que el programa los miércoles, hasta el martes 24, que es como medimos las semanas acá, entre miércoles y martes. El volumen de negociaciones en el mercado bursátil dominicano fue muy bajito, en lo cual incide naturalmente el festivo del martes y el hecho de que el lunes no fue festivo, pero para muchas personas sí. Entonces las negociaciones totales en el mercado bursátil disminuyeron bastante. De hecho, vamos a hablar de que fueron por 15.968 millones de pesos, una cifra 3 veces inferior a la que señalábamos hace una semana. De esos 15 mil millones, 12 mil algo se negociaron el pasado miércoles, el 18, y en los demás días el movimiento de negociaciones muy, muy bajito, el viernes millones, y los otros días menos. Fue muy notorio que el lunes pasado había muchos inversionistas y corredores de puente porque las negociaciones fueron muy bajitas. En total, de esos 15 mil millones que se negociaron en los últimos 8 días, en la última semana, 57%, unos 9 mil ciento y pico de millones, correspondieron a renta fija y 6.800 a renta variable. Quiere decir que la renta variable es 43%, y vamos a decir por qué, qué fue lo que se negoció, qué pasó con la renta variable. Y lo que pasó de interesante fue que hubo una colocación muy, muy, muy importante en el mercado que queremos resaltar. La colocación fue de 6 mil millones de pesos en cuotas de participación de un fondo cerrado nuevo, que es el Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo Advance de Oportunidades 3. Advance ya tenía dos fondos en la inversión en el mercado, ya sale con su tercer fondo. Colocó 600 mil cuotas a un valor nominal unitario de 10 mil pesos y recaudó 6 mil millones. Muy buen comienzo para este fondo, un nuevo fondo del mercado y nuevas alternativas de inversión para los inversionistas. Hubo otro fondo que estuvo colocando también esta semana, en la semana pasada. Es el Fondo Cerrado de Desarrollo de Sociedades Popular. Colocó 280 mil cuotas de participación. Esa negociación se cerró, la colocación se cerró ayer. Aparte de esas dos operaciones, que son las de resaltar, hubo negociaciones el miércoles y el viernes con diverso tipo de bonos de renta fija y sobresalieron las de bonos soberanos con vencimiento en el año 2060. Pero por lo demás no hubo en el mercado ninguna novedad. Hay que decir que las acciones, esta semana, ¿cómo están? Las de Promer y el Banco Promérica cerraron hoy, esta mañana, a 102. Hace una semana estaban a 100. Hace una semana decíamos que César Iglesias se cotizaba a 131.50. Hoy cerró a 134.50. Y recordemos el acumulado que siempre estamos llevando ese dato. Hasta esta semana, hasta ayer, el mercado dominicano de valores suma un billón 402 mil millones de pesos. Una cifra récord para su historia. Eso más o menos equivale a 23.300 millones de dólares. Y proyectamos que a este ritmo, al final del año, el mercado estaría cerrando en 1.9 billones. Se acercaría a los 2 billones. Lo que significa unos 32 mil millones, 33 mil casi billones de. Esto fue lo más importante del mercado en esta semana, que si para ustedes fue corta, para el mercado también fue bastante corta.
Wow. Bueno, pero queremos también escuchar sobre los protagonistas. Sabemos que fue corta, pero ¿hubo protagonistas esta semana?
Y hay protagonistas como la señora Bezaida María Manuela Santana Sierra de Báez, un corto nombre.
Sí, muy
Me imagino
corto.
que no conocen a doña Bezaida, pero doña Bezaida fue nombrada nueva directora, nueva miembro del Consejo de Dirección del Banco de Reservas. Ella reemplaza a Jesús Ramos Menéndez, la señora Pesaida María Manuel. Y otra persona que entró, el señor Aristides Victoria Yev. Aristides entró a reemplazar al señor Anel Marcial Veras. Cambios en el Banco de Reservas. Hay un nuevo, bueno, nuevo participante, no. El puesto de bolsa Multivalores cambió de nombre de razón social y ahora se llama Capitalia. Capitalia. Ayer el lunes un protagonista que no estuvo de puente, como ustedes, no tuvo esa fortuna, fue la Asociación Cibao. Y aprovechó el día para abrir su nueva filial, su nueva oficina en San Cristóbal. El Cibao abrió oficina en el primer piso del edificio Don Babo, en la Avenida Constitución. ¿Conocen la Avenida Constitución en San Cristóbal?
Sí, yo sí.
Me parece muy bien. Otro protagonista que siempre señalamos acá, y muy activo en el mercado bursátil, inmobiliario Excel 2. Pues Excel 2 colocó su vigésimo primer tramo, o sea, el tramo número 21 de su emisión de cuotas de participación. Fondo Inmobiliario Excel 2 colocó 43.900 cuotas por 43.390.000 dólares. Y estos fueron los principales movimientos del mercado, señor.
Antonio, y no podemos despedir este segmento sin que usted nos hable de los protagonistas y esas estadísticas importantes de los mercados internacionales. Y tampoco usted nos va a dejar pasar la semana sin que tengamos ranking.
No, claro, pues, bueno, si es por protagonistas, hay un protagonista muy interesante que se llama Orion. En Estados Unidos le dicen Orion, pero los finlandeses le dicen Orion, es una firma finlandesa de origen, es una farmacéutica que quiere posicionarse muy bien en el mercado de valores de Estados Unidos. Y lo que la gracia de Orion es que quiere crecer mucho el mercado de Estados Unidos porque su producto fundamental, su producto estrella ahora es una medicina que se llama Nubeqa. Nubeqa es desarrollada para combatir el cáncer de próstata. Es una medicina que desarrolló en colaboración con Bayer, dos firmas muy poderosas. Nubeqa ya ha vendido más de 1.000 millones de dólares y en Estados Unidos le ha ido muy bien. Dicen los corredores que van a ser la nueva estrella del mercado. Es un fenómeno completo. El cáncer de próstata es una enfermedad muy grave, delicada en Estados Unidos y en todo el mundo desarrollado. Y Nubeqa apunta a eso. Están solicitando la aprobación de la FDA de Estados Unidos para el producto. El producto tiene nombre científico, por si les interesa, es la darolutamida.
Wow.
El tercer mayor medicamento de Bayer de ventas a nivel mundial. Y Orion espera posicionarse con esto. Bueno, el segundo tema naturalmente fue, y ustedes lo han tocado recientemente, la rebaja de las tasas de interés de la Reserva Federal en Estados Unidos, porque en la medida que eso sucede impacta a todos los mercados del mundo. En síntesis, diríamos que lo que está pasando en el mercado es que el mercado está viendo a ver cómo se comporta con la tasa de interés que ya no es ya tiene 50 puntos básicos menos, ahora es 4.75. La Reserva Federal no la bajaba desde 2020, desde marzo del 2020, hace más de 4 años. Los analistas ven la situación de la siguiente manera. Después de esta baja, se prevén otros dos rebajas de aquí a finales del año. De hecho,
Antonio,
bueno.
perdón que le interrumpa, Antonio, ¿y qué piensa usted? ¿Que van a ser tan agresivas como esta que acaban de hacer?
Es posible que sí, salvo que la inflación repunte en Estados Unidos. Si el próximo mes la inflación llega a repuntar, ahí para el programa de bajas. Pero si la inflación sigue bajando, la inflación está anualizada, está en 2.5% en Estados Unidos. Si llega a subir tan solo a 2.6, el programa se para. Pero si baja a 2.4 y hay más, el programa sigue. Lo que
Claro,
se
porque
supone.
el objetivo, perdón, Antonio, el objetivo es de un 2%, creo, si no me equivoco.
Exactamente, esa fue la meta que se puso la Reserva Federal, que la inflación tiene que llegar a 2%. Ya se supo que hubo debate en la pasada reunión. Uno de los gobernadores de la Reserva Federal, un señor de apellido Bauman, se pronunció, dijo que quería un recorte menor de 2.5, finalmente fue de 5 puntos, de 50 puntos, perdón. Pero se hizo. Pero ojo, la mayoría de miembros de la Reserva Federal dicen que tienen confianza en que se va a llegar a ese 2%. Y si se llega a ese 2%, pronostican los conocedores del mercado de que se bajaría un punto por lo menos para principios del año 2025. Por ahora, 4,75 la Reserva Federal. Se espera que haya muchas acciones que suban de precio en los próximos días. Y después de decirles cuáles fueron los hechos fundamentales del mercado, vamos al ranking que tanto les gusta.
¿Qué nos trae hoy?
Como ustedes son navegantes, muy navegantes en Internet, me imagino que saben más navegadas. En el 2024, 2024, las páginas que más se navegan, se abren en República Dominicana, las 10 páginas son las siguientes, las 10 web. Teniendo en cuenta que esa es una clasificación que hace la firma Open Trends, pero la hace revisando a cuáles páginas entra uno directamente, no que está navegando una página y de ahí se conduce a otra y a otra no, sino que cuáles de una vez entra uno. La décima página más consultada en este año en República Dominicana es Amazon. No es nada nuevo, Amazon es muy, muy, muy navegada, eso lo sabe todo el mundo. Amazon es un portal de comercio electrónico, y esa es su fortaleza.
La
La siguiente.
siguiente,
¿Cómo?
no, la siguiente, estoy curiosa de la siguiente.
Perdón, y cometí un error, dije que era la décima, no. Amazon es la novena. Vamos a empezar con la
Okay.
décima, es también muy conocida, la décima es Bing. Bing es un navegador competencia de Google, menos usado, pero Bing tiene sus fanáticos. Entonces, la novena Amazon. La octava es TikTok, de la cual
Wow.
usted. Esta es de delegación en República Dominicana, ¿no? La séptima es WhatsApp. Sobra decir que es WhatsApp. Y además porque WhatsApp tiene una aplicación de escritorio muy útil, usada mucho en las oficinas. La sexta es Instagram, de la cual ustedes son fanáticos.
Sí, me lo imagino. Y no sé si por ahí, a ver si por ahí anda Antonio, alguna otra plataforma, como no sé, Netflix, algo así, no sé.
No.
¡Wow! ¡Wow!
La quinta más navegada en República Dominicana en el año 2024, los primeros 7, 8 meses. Es Xvideos, es una página de búsqueda, una página pornográfica.
Wow.
La cuarta es Facebook. Dicen muchos que Facebook ha perdido mucho visitante, pero todavía sigue siendo una de las más vistas del mundo. La tercera es Pornhub. También otra página de videos pornográficos. La segunda página más visitada es YouTube. Y
Okay.
necesariamente nos va a decir cuál es la primera, la página más visitada en República Dominicana en el año 2024.
Ay, Dios mío, ¿cuál será?
¿Cuál? Yo no tengo ni
Chain,
idea.
Shein, como le dicen los gringos, Shein.
No.
A ver, a
Eso
ver.
demuestra más fácil de concluir, uno nunca lo ve. Pero la más visitada en República Dominicana y en todo el
Google.
mundo es Google, exactamente.
Claro, Google, el
Wow.
buscador, claro.
Perdió el invicto Rossi que venía acertando las últimas muy bien.
Sí. Me lo pegué, Antonio. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy en un, perdón, en un jueves diferente, pero diferente y especial porque nos llegó el pulso del mercado en un día bastante atípico. Muchísimas gracias, Antonio. Nos vamos a reencontrar no en los próximos 8 días, no, en los próximos 7 días, porque si Dios lo permite, nos vemos ya sí el próximo miércoles, Antonio.
Ok, bueno, Rosy, buenas noches para ustedes, buenas noches a Santiago y fundamentalmente buenas noches para toda nuestra audiencia. Y recuerden, en sumas nunca restamos ni dividimos, solo multiplicamos.
Muy buenas noches.
Buenas noches, Antonio.
En adición o sustracción, es tiempo de conocer los resultados de nuestra encuesta semanal. Participa en nuestro Instagram sumasmasrd o en nuestra página web sumasmas.com.
Llegó el momento esperado en la semana donde tu voz es importante. Así es que, Rosy, el tiempo se nos está agotando, pero no nos vamos sin saber cuál fue el resultado de la encuesta de la semana pasada, la pregunta que se hizo y obviamente lanzar la encuesta del día de hoy. Así es que vaya usted sacando su momentico, pase por @sumasmasrd y vaya a los stories que vamos a estar publicando la encuesta del día de hoy.
Es correcto, Ivette. Y recordemos que la semana pasada la tareita, esa encuestica que les dejamos fue la siguiente. ¿Cree usted que la fusión de instituciones del gobierno en nuestro país es una decisión positiva? ¿Sí o no?
Ok, wow, Rosy. Creo que la audiencia dijo que sí. Creo, estoy como un poquito, no sé.
Pues déjame decirte, Ivette, que fue bastante, bastante reñido, porque un 45% de nuestra audiencia dijo que no. Y el 55% de la audiencia dijo que sí. Cada sí, quien, sí. ¿Verdad?, tiene su opinión, hay opiniones separadas, cada persona piensa de una forma distinta, ¿verdad? Y digamos que esto ha traído muchas opiniones encontradas y van a seguir habiendo más opiniones. Pero no podemos irnos sin antes dejarles pues la encuestica para la semana que viene. Y escuchen esto, seguimos en reformas. Y como seguimos en reformas, esta pregunta tiene que ver con reformas. El gobierno plantea eliminar algunas exenciones en la reforma fiscal. ¿Cree usted que eso sería una decisión positiva? Sí o no, contamos con su voto.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder al app Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
Buenas.
Buenas. Le llamamos de su banco para informarle que tiene un préstamo preaprobado.
Ay, qué bueno, pero esto me cayó del cielo. A mí me acaban de cancelar el trabajo y tengo pila de cobradores atrás. Estoy casi preso. ¿Puedo pasar ahora mismo a firmar? ¿Qué banco fue que usted me dijo?
Señor,
no te apures, mi hija, yo paso de una vez.
No, pero déjeme explicar.
De paso, le voy a llevar mi currículum. Yo estoy desesperado.
Bien, señor. Que tenga buen día.
Aquí no vuelve a llamar.
Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store.
Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Es hora de fracciones heterogéneas.
Entremos en debate y escuchemos los argumentos de nuestros invitados.
Fracciones heterogéneas llega a ustedes gracias a Altio, tu vía de acceso a las mejores inversiones.
Y como lo dijo Ivette, pues vamos a, yo diría que a tener un enfrentamiento amistoso y muy cortito, porque nuestro programa de hoy pues ha sido, pues señores, ha tenido un contenido bastante extenso, sobre todo, ¿verdad?, por nuestros invitados, pero no queríamos dejar de pasar el momento de fracciones heterogéneas. Y hoy nos enfrentamos Ivette y yo, pues hablando un poquito, ¿verdad?, de qué prefiere usted, ¿pagar al contado o financiarse? Ivette, ¿quieres empezar tú o empiezo yo?
Es que lo mío es sencillo, Rosy.
Bueno, pues se va Ivette primero. ¿Cuál lado tomas?
Rosy, yo me voy siempre por el lado del contado.
Ahí. Pues dele para allá entonces.
Contante y sonante, dicen por ahí. Y uno de los beneficios más importantes, o yo diría, señores, que es el mayor beneficio, es que no estás asumiendo una deuda, así es que no vas a tener que pagar intereses. Al contado, evitas esas tasas que suelen acompañar a esas compras a crédito, lo que te ahorra dinero a largo plazo. También te permite, ¿verdad?, hacer una planificación más sencilla de tus cuentas, porque si no lo tienes en efectivo, tú sabes que no lo puedes pagar. Si no está en tu cuenta en efectivo y tiene ese destino, usted no lo puede pagar. Entonces, para mí, Rosy, durante muchos años, cuando me restablecí económicamente luego de una quiebra de un proyecto de negocios que tuve, el usar el dinero al contado me ayudó a tener un mejor uso del dinero. Así es que eso es lo que yo promuevo.
Bueno, pues entonces, como Ivette, ustedes saben que tomó entonces al contado, pues obviamente yo me voy por la parte de financiación. Y como siempre les decimos, usted va a tomar, ¿verdad?, lo que más vaya acorde, perdón, de sus necesidades. Les damos las dos monedas, las dos caras de la moneda, y al final usted decide si toma un poquito de cada una o toma todo solamente de una. Entonces, ¿por qué quizás financiar en lugar de pagar el contado puede ofrecer diferentes bondades o beneficios? Todo va a depender de su situación. O sea, no para todos aplica esto. Todo va a depender de su situación y de sus objetivos. Número uno, le ayuda a mantener la liquidez. Y es que cuando usted hace un financiamiento, conserva el posible efectivo que usted tenga disponible para aprovechar otras oportunidades como inversiones, emergencias o gastos que puedan presentarse inesperadamente. En lugar de gastar una gran cantidad de dinero en una sola compra, pues puede mantener un pequeño colchoncito financiero. Número dos, usted puede aprovechar tasas de interés bajas. Y es que si usted consigue una opción de financiamiento con una tasa de interés baja, que aparecen muchas en promociones de autos, de electrodomésticos y demás, pues puede pagar el costo de esto a plazos sin ningún cargo adicional. Esto normalmente sucede con algunas tarjetas. También esto le permite mejorar su historial crediticio, y es que al financiar y pagar puntualmente, usted mejora su historial crediticio. Es decir, recuerden que tener un buen puntaje crediticio le permite acceder a mejores condiciones de préstamos futuros, como tasas de interés mucho más bajas. Yo les podría decir muchísimas cosas más, pero como les dijimos al inicio, señores, esto iba a ser cortitico, porque al regreso venimos con nuestra frase a recordar.
Finalmente, en sumas, la frase a recordar.
La frase a recordar llega a ustedes gracias a Finanzas a la JMMB, pensiones, préstamos, fondos mutuos e inversiones.
Y para cerrar nuestra semana de frases, hoy viernes, porque ustedes saben que de lunes a viernes aquí cerramos este programa con esa cherrisita del pastel. Y el señor que nos acompaña esta noche también nos acompañó ayer. Es uno de los hombres más ricos del mundo, de acuerdo a la revista Forbes. Y es inversionista, uno de los inversionistas más grandes del mundo también. Así y es. Empresario, les estoy hablando del señor Warren Buffett, y él nos trae la siguiente frase. Yo me la encuentro muy corta, pero muy contundente con lo que dice. Escuchen esto. El riesgo viene de no saber lo que estás haciendo.
Wow.
Yo creo que, y pues esto va muy alineado con lo que siempre decimos con relación a las inversiones, a lo que usted está haciendo con su dinero. Señores, ¿qué usted está haciendo con su dinero? ¿Para qué usted está guardando ese dinero? ¿Por qué usted está haciendo esa inversión con su dinero? ¿Por qué usted está comprando X activo con ese dinero? ¿Cuál es el fin? Es lo que siempre le decimos, hay que ponerle nombre y apellido a todo lo que queramos lograr financiera y personalmente.
Así es, Rosy. Yo podría agregar también que capacítate en el área de finanzas, busca información, mentores, asesores financieros, que si no entiendes la decisión, ya sabes que tienes ese dinero, ya sabes para qué lo vas a invertir. Ahora, ¿dónde lo vas a invertir? Sería bueno que te asesores si no estás claro de los pasos que vas a tomar.
Así es, y con esta frase culminamos nuestro viernes. Recuerden que Dios mediante, mañana nos volvemos a reencontrar en nuestro día de relajación, nuestro happy hour, nuestro 2x1. Mañana viernes venimos con cine, con presupuesto y también con una musiquita para cerrar la semana e iniciar el fin de semana. Gracias por acompañarnos esta noche. Hasta mañana, si Dios lo permite. Muy buenas noches.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.